Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero. Así se expresaba sobre nuestro programa el humanista José Luis San Pedro.
Recorrer el mundo quiero.
Un programa que se inició en el siglo XX y que con más de 15 años en la radiodifusión española aún incide en dos de sus objetivos: la historia, la cultura y el arte, así como el análisis y las propuestas de mejora del sistema educativo español. Agradecemos a nuestros patrocinadores su confianza en el programa. Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Car Revolta, Comisiones Obreras El País Valenciano, Cedsala y A Contracorrent.
Ven, ven, conmigo ven, vamos por ancho camino.
Te invitamos a escuchar La Luna Sale a Tiempo Radio, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Frecuencia modulada 104.4. O en internet www.radioclara.org. En diferido nos puedes escuchar en Radio Clara, en Radio Iris 7 o en Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Del correo electrónico del programa hemos seleccionado una nota de prensa que nos ha enviado la Coordinadora Valenciana de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo, en la que se nos comunica que esa organización considera que tras dos meses de juicio, el trabajo llevado a cabo por la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía de la Generalitat y las acusaciones populares han demostrado y acreditado los delitos a los que se imputa a los 9 acusados en la pieza del denominado Caso Blasco, sobre las subvenciones concedidas a la Fundación CIES. Saludamos a nuestra audiencia en Valencia, Mislata y Aranda de Duero, Burgos, que nos siguen en directo o diferido por la redifusión que realiza de nuestro programa Radio Clara los lunes de 17 a 19, Mislata Radio los martes de 21 a 23 y los miércoles de 15 a 17, y Radio Iris 7 los viernes de 9 a 11. Buenas tardes, te habla Enrique Tebar. Iniciamos la edición de 21 de marzo de 2014 con el espacio Pregunta a pie de calle, en el que el poeta Paco Gil ha preguntado a la ciudadanía sobre las marchas de la dignidad que se reunirán en Madrid mañana sábado 22 de marzo. En Barrio Valencia incidiremos en los accesos al Instituto de Enseñanza Secundaria Cabañal. Lucas del Castillo, presidente de la Asociación de Vecinos Barrio San José, entrevistará a José Fernández, miembro del AMPA del mencionado instituto. En nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce Cedsala, Carmen Salabert, miembro de esta organización, entrevistará a María Isabel Figueroa, activista social salvadoreña, que nos dará su opinión sobre la realidad actual de este país latinoamericano. Bandera Rocha es el espacio que produce A Contracorrent. El tema a desarrollar hoy en las diversas secciones de este espacio son las marchas de la dignidad que se darán cita en Madrid mañana sábado a las 5 de la tarde, Plaza de Atocha. Pablo Gañén, miembro de A Contracorrent, entrevistará a Pau Vivas, miembro de la Comisión Juvenil de las Marchas de la Dignidad 22 de marzo. Un joven gitano nos comunicará en el espacio Al Margen su testimonio sobre la respuesta de algunas personas sobre el hecho de ser gitano. El migrólogo Papa Bala entrevistará a José, un estudiante gitano. Conoceremos la historia de la adopción de una niña india. Tendremos como invitado en el espacio Otras Luces a Manolo Marín, padre adoptante. Finalizaremos el programa con la sección Despedida en verso. El poeta Paco Gil nos recitará el poema Palabras para Julia, del que es autor José Agustín Goytisolo. La Luna Sale a Tiempo Radio, un programa en el que la esperanza no tiene cadenas ni condenas. ¡Comenzamos!
¿Deseas volver a escuchar o descargar las ediciones de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios? Conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Las marchas de la dignidad se encontrarán en Madrid mañana sábado 22 de marzo a las 5 de la tarde. Han elaborado un manifiesto con el título o lema «No al pago de la deuda, ni un recorte más. Fuera los gobiernos de la troika, pan, trabajo y techo para todos y todas». En esta ocasión hemos preguntado a la ciudadanía sobre estas marchas de la dignidad. Escuchemos.
Los recortes pienso que no se está haciendo bien, no creo que se esté llevando una política correcta.
Se tiene que menear el ciudadano porque si no vamos por mal camino, es decir, los derechos sociales que se tienen que recuperar y estas marchas son positivas porque visualizan los problemas que existen.
Que están teniendo muy poca vergüenza los políticos. Estoy en contra de la violencia, pero también así manifestaciones y bailando no adelantamos. Tiene que ser algo ya más serio. Estoy en contra de la violencia, pero hay que coger otras medidas ya.
Me parece que es un acto necesario porque en estos tiempos se está recortando mucho y no se mira por el trabajador ni por la gente más necesitada, simplemente por la élite que solo intenta acumular el máximo dinero posible sin mirar las consecuencias que sufre la otra gente.
Me parecen unas marchas tan necesarias como trobe que a nivel histórico a lo mejor dicen un abans y un después. No sé hasta quin punt, però dissabte veurem a veure com de decisives són, no, aquestes marxes. Però trobo que ja tocava i que era necessari fer-ho. I esperem que suposi un canvi a nivell polític i a nivell geopolític y sobre todo a nivel de Europa y del Estado español.
Pues el tema que me comenta el compañero y Radio Clara sobre las marchas, por todo lo que yo sé y oigo en la misma emisora, que es la única que actualmente oigo aparte de Radio 3, la organización que estoy viendo que hay desde, por ejemplo, desde Andalucía o desde el norte, sí que parece que es contundente y efectiva. Se está hablando que se puede llegar a 500.000 de personas, a 1.000.000 de personas. Y el otro día estaba hablando con un amigo que salen desde Torrevieja en varios autobuses, el tema de la estrategia que van a acometer ellos. Es decir, la llegada a Madrid, si dejarán los autobuses o toda la estrategia de los manifestantes a 15, 20, 30 kilómetros, si los dejarán entrar con facilidad, si entonces harán un cerco y los dejarán metidos, si ese sábado por la noche habrá controles o no habrán controles. Eso por una parte, y por otra parte yo creo que era necesario hacía mucho tiempo, mucho antes de todo lo que sucedió con el 15M. Creo que este puede ser un punto y aparte, un punto y seguido, y espero que no haya una gran represión como en algunas redes se está comentando. Porque va más gente de Andalucía o del norte, pues está bastante claro. Espero que los mineros estarán, como siempre, bien preparados y bien atrincherados. Entiendo y no entiendo, a su vez, todo el tema de comisiones y UGT que no participan. Y el tema que ha quedado un poco en aire, o por lo menos yo a fecha de hoy lo desconozco, si hay pancartas, si hay alguna alusión directa, y si a partir del domingo o lunes habrá un contingente de gente que se queda en Madrid para comenzar la utópica o querida huelga indefinida. Espero que salga bien y que sea la primera de unas cuantas.
Yo creo que no basta con solo una marcha. Yo creo que deberían hacer muchas más marchas. A ver si por lo menos se enteran este gobierno de lo que está pasando, que parece que hace oídos necios de todo lo que pasa. Les apoyo, y yo, porque no tengo situación económica para irme a Madrid, pero si no, me gustaría acompañarlos en la medida de lo posible. Por lo menos haciendo ciberprotesta, por lo menos estoy ahí. Ya que no puedo estar presente físicamente en Madrid, hago lo que puedo desde aquí.
Conozco a gente que va a ir. Pues supongo que está muy bien, porque están movilizando a nivel nacional a un montón de personas de distintas edades, de distintos ámbitos, y creo que está bien porque es mucho más grande que hacer una manifestación en Valencia de forma aislada, o en Sevilla, en A Coruña, que se confluya toda esa gente en un mismo punto. Es como más grande para que se vea más la queja nacional que hay en cuanto al sistema político que tenemos. Yo no puedo ir porque tengo examen, pero si no, me encantaría ir y verlo. A ver si sirve de algo.
Me parece bien, porque realmente no podemos hacer que nos pisoteen. Tenemos que manifestarnos por nuestros derechos. De hecho, me parece raro que nos hagan más ciudades, porque no tenía ni idea.
Pues que se tenían que haber hecho muchísimo antes, evidentemente. Es absurdo que a estas alturas aún se esté ya no preguntando si es que era una necesidad, pero muchísimo antes. Hace ya mucho tiempo, yo no entiendo la pasividad de la gente, es increíble.
Cualquier tipo de crítica, de reivindicación que se haga ahora mismo es válida, está muy justificada. Ahora, el tema de la utilidad parece que últimamente es cada vez es menor, sobre todo por la cantidad de reivindicaciones que se están haciendo, la poca efectividad que están teniendo, y quizás no sea el método. O sea, no sé si hay que tomar iniciativas más radicales o buscar otros métodos, pero llevamos mucho tiempo, mucho tiempo haciendo este tipo de reivindicaciones y no están dando los frutos que se esperaban. Entonces, me parece que es como una más.
Que está bien que se hagan manifestaciones, porque aparte de que es necesario que lo hagamos, pero que deberíamos pensar en hacer algo más, en dar un paso más adelante, porque a pesar del tiempo que llevamos haciendo esfuerzos, tenemos que pensar algunas alternativas más, porque con el tiempo supongo que tendrá que haber cambios.
Me parece bien que la gente, digamos, haga una marcha. Sí, es una forma de reivindicar la mala situación que tenemos, hacer que el gobierno intente rectificar, que prácticamente nos tiene abandonados, pasen de nosotros olímpicamente. A mí me parece bien lo que está haciendo esta gente. No hay que perder la esperanza, eso está claro.
Estas son respuestas de la ciudadanía de Valencia Capital, recogidas por el poeta Paco Gil, a la pregunta sobre las marchas de la dignidad que se unirán en Madrid mañana sábado 22 de marzo de 2014. El equipo de Barrio Valencia, el espacio de La Luna Salida Tiempo Radio, dedicado al movimiento vecinal, se ha desplazado en su edición de hoy al Instituto de Enseñanza Secundaria Cabañal para conocer la situación de sus accesos. Escuchemos la entrevista que nos tiene preparada a continuación Lucas del Castillo, presidente de la Asociación de Vecinos Barrio San José.
Buenas tardes, queridos escuchantes de Barrio Valencia. Bienvenidos a esta nueva edición. Hoy vamos a hablar de los problemas de los institutos de enseñanza secundaria en la ciudad de Valencia y, en particular, del Instituto de Enseñanza Secundaria del Cabañal. Este instituto, como otras muchas instituciones de enseñanza de la ciudad, carecen de algunas estructuras básicas y, en particular, tiene unos accesos bastante deficientes e incluso peligrosos para el acceso de los alumnos. Es un problema que venimos sufriendo, añadido a los recortes que estamos teniendo últimamente en educación, recortes que afectan, por ejemplo, a la eliminación de unidades de enseñanza, recortes que afectan al profesorado, recortes que afectan a todos los niveles en la enseñanza pública de Valencia. Hoy vamos a hablar con José Fernández, que es miembro del AMPA, Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Instituto de Enseñanza Secundaria del Cabañal. Buenas tardes, José.
Buenas tardes.
En primer lugar, te querría preguntar que nos explicaras un poco la situación en que está el instituto y qué es la razón por la que vamos a tener esta entrevista.
El Instituto del Cabañal existía ya desde hace años, era un centro de formación profesional. Lo reformaron hace unos 8 años. Estaba previsto que lo hicieran en 3 fases y de esas 3 fases solo hicieron 2. La tercera la dejaron sin construir. No se sabe por qué, pero no la construyeron. Esa tercera fase debía haber incluido el gimnasio, las pistas deportivas, la casa del conserje, haber acabado los accesos y todos los cerramientos del centro. Toda esta parte del centro continúa sin construirse desde hace casi 8 años. Este es el 8º curso que están los alumnos con los accesos sin urbanizar, sin cerramientos adecuados, sin pista de deporte adecuada, sin gimnasio y sin cafetería. Eso es lo que venimos a denunciar aquí, la situación que tiene el centro ahora mismo.
Por lo que he visto, existen varias problemáticas, son de alguna forma diferentes, pero que en todo ello afecta al normal funcionamiento del centro. Empecemos por los accesos. ¿En qué condiciones están esos accesos y qué problemática presentan?
El centro está rodeado de solares sin urbanizar. En particular, toda la parte donde está la entrada principal son varios solares sin urbanizar. La única vía de acceso mínimamente urbanizada es una calle que no tiene acera, por la que acceden coches hasta la puerta de entrada al instituto y además aparcan ahí. Los alumnos entran junto a los coches mientras circulan y mientras aparcan, con el peligro que supone para la seguridad de los alumnos. Otra zona de acceso es por la zona oeste del centro, que directamente tiene que cruzar un solar. Llovió en Valencia, con lo que se encharcó otra de las zonas de entrada del centro, que es la zona oeste, que es un solar de tierra que además sirve de parking improvisado. Los alumnos tienen que entrar por ese parking mientras entran coches y además lleno de barro y lleno de agua.
¿Qué acciones habéis tomado con vistas a solucionar el problema? ¿Con quién habéis hablado? ¿Con quién habéis contactado? ¿Qué respuestas habéis tenido?
En primer lugar, hablamos con el director, mi mujer y yo, a principio de curso. Les pusimos que los accesos no estaban en condiciones y que se pusieran en contacto con la Consellería de Educación y con el Ayuntamiento para ver si podían adecentar los accesos. El director no nos dijo nada y no se comprometió a nada. Entonces nosotros lo que hicimos es hacer escritos tanto a la Consejería de Educación como al Ayuntamiento. Al Ayuntamiento hicimos 3 instancias, a 3 concejalías, a la Concejalía de Urbanismo, a la de Seguridad y a la de Educación. Solo nos han contestado de la Concejalía de Seguridad diciendo que efectivamente han recibido el escrito. Además, consellerías no nos han dicho nada. Es verdad que uno de los solares, el más grande que hay junto al centro, lo han limpiado y lo han adecentado, pero los accesos en sí no los han modificado.
¿Veis alguna posible solución o alguna acción más que se pueda llevar a cabo con el fin de solucionar este problema?
Lo que no entendemos es por qué no dan una solución, aunque sea parcial o provisional, al acceso del centro, que sería muy rápido de hacer y muy barato. Tenemos los planos de la futura urbanización y es compleja, pues eso es lo que llaman una pastilla de urbanizar, que es muy grande, pero se puede buscar una solución provisional para que los alumnos no entren entre coches circulando, que es como entran ahora, que es algo que yo no he visto en ningún centro y que es algo que creo que es inconcebible, que alumnos de 12 años estén entrando entre coches circulando. No lo he visto nunca.
¿La posición del AMPA en este tema en qué se centra o cómo os apoya?
Tuvimos una reunión en el mes de febrero para tratar en uno de los puntos de orden del día esta cuestión. Y el AMPA nos apoyó, tanto a mi mujer y a mí, que somos los que estamos haciendo más acciones, nos dio todo su apoyo. De hecho, algunos padres de la AMPA y también la Junta Directiva se comprometieron a apoyarnos en todas las acciones. Por ejemplo, hemos hecho un blog para poner a disposición de todos los miembros de la AMPA las acciones que estamos haciendo y fotos y vídeos. Y el secretario de la AMPA se comprometió y lo ha hecho, envió el enlace del blog a todos los socios de la AMPA.
¿Habéis contactado con algún otro tipo de asociaciones cívicas que puedan apoyaros?
Hemos contactado, por ejemplo, con la Asociación del Barrio de San José, que nos ha apoyado inmediatamente y además incondicionalmente. Se han prestado a darnos todo su apoyo, porque nosotros vivimos en el barrio de San José y porque uno de los colegios que está adscrito al Instituto del Cabañal está en el barrio de San José. La Junta Directiva inmediatamente se reunió conmigo, fui a una reunión de la Junta Directiva y me prestaron todo su apoyo. De hecho, han acordado reunirse con otras asociaciones de vecinos, vecinos también afectados por este problema.
El problema de accesos probablemente sea un problema que afecta al Ayuntamiento de Valencia y a sus proyectos de urbanismo. Pero en el interior del instituto nos pasamos a otras instituciones como son la Generalitat, y ahí creo que también tenéis problema con las instalaciones deportivas y también la cantina o restaurante del centro.
Sí, hay que recordar que no tiene instalaciones de educación física que se ajusten a normativa de equipamientos educativos ni a normativa de equipamientos deportivos. No cumple normativa de seguridad, no cumple ningún tipo de normativa que regule estas instalaciones. Hay que recordar que la educación física es obligatoria en toda la ESO y en primero de bachillerato, y los alumnos tienen que hacer esta asignatura en unas condiciones que no son dignas y además son peligrosas. Hice una especie de pista polideportiva en un rincón del patio, muy cerca del despacho directiva, con una valla pegada al lado a su derecha, y en la parte este tiene un cerramiento de chapa provisional que está oxidado, lleno de avisperos y unas condiciones que hay que verlos para creérselo.
Curioso, porque justo al lado del instituto hay unas bonitas instalaciones municipales deportivas. No sé si podría ser una solución utilizarlas provisionalmente con colaboración con el ayuntamiento. ¿Habéis pensado en esta posibilidad?
No habíamos pensado, la verdad. De todas maneras, eso es muy complicado ahora hacerlo con alumnos de secundaria obligatoria. Para poder sacar alumnos de secundaria obligatoria hace falta una autorización expresa de los padres cada vez que quieren salir, por lo que creo que sería difícil. Pero sí, es verdad, ahora hay dos instalaciones municipales al lado, dos campos de hockey extraordinarios, hechos uno a cada lado, una en la parte este del instituto y otro en la parte oeste. No entiendo cómo sí que hay dinero para hacer unas instalaciones excelentes a los lados del instituto y no se pueden acabar unas instalaciones que están utilizando unos 700 o 800 alumnos cada día.
¿Habéis también contactado con la consellería o con alguna otra institución para resolver el problema de estas instalaciones?
Sí, casi lo primero que hicimos fue elaborar un escrito de queja al síndic de Greuges, que por cierto inmediatamente lo aceptó y nos ha contestado ya diciendo que ha recibido un informe de la administración acerca de nuestra queja. También hemos contactado con la Consellería de Educación haciendo una instancia exponiendo todas las deficiencias que presenta el centro, tanto en acceso, cerramientos, como falta de acabar la tercera fase. La Consellería de Educación no ha contestado. En el escrito que sí que ha enviado al síndic de Greuges reconoce que efectivamente la tercera fase del centro no está acabada y que lo que hay son instalaciones, un gimnasio de 90 metros cuadrados, cuando la legislación dice que tiene que tener un mínimo de 400 metros cuadrados, habilitar una pista polideportiva, cuando en realidad lo que es una especie de mini pista que no cumple ninguna normativa. Y en cuanto a la cafetería, dice que tiene 60 metros. Si yo dice que tiene 60 metros, puede que los tenga, pero desde luego desde fuera no parece que los tenga. Y en cuanto a los vestuarios, que en el escrito que contesta el síndic de Greuges dice que tiene 30 metros cuadrados, yo no sé los metros cuadrados que tendrá, pero hay que tener en cuenta que esa instalación las pueden utilizar hasta 40, 50 o 60 alumnos a la vez. 30 metros cuadrados para 40, 50 o 60 alumnos no parece un espacio suficiente.
Y por lo que veo, se cumplen a lo mejor las condiciones mínimas, pero son en todo caso inadecuadas para el número de alumnos que utilizan las instalaciones. ¿Hay posibilidad de espacio para mejorar realmente, o la propia estructura y los cerramientos del instituto impiden ampliar estas instalaciones?
Las instalaciones deportivas no están hechas. No es un problema de espacio, porque hay un solar muy grande, sin urbanizar, junto al instituto, catalogado como espacio de equipamiento educativo, no se ha urbanizado ni construido. ¿Por qué no se ha construido? No lo sé. Pero quiero decir, no es un problema de espacio. Lo que no se entiende es por qué dejaron sin construir la tercera fase. No sé cuál fue la intención, si había alguna intención, y no sé por qué no dan ninguna respuesta. En el informe que han enviado al síndic de Greuges reconocen que efectivamente no iniciaron la tercera fase, pero no da ninguna explicación acerca de si van a continuar haciéndola, si tienen intención de hacerla, cómo, cuándo, ni por qué. No da ninguna respuesta. solo dice que efectivamente no lo hicieron.
Me has hablado de que está cerrado y vallado. Los cerramientos o los límites del instituto para entrada y salida, evitando entradas por donde no se debe y todas estas problemáticas que pueden ser problemas de seguridad, ¿están adecuados?
No, los cerramientos también son supuestamente provisionales. Casi la mitad del instituto, o más de la mitad del instituto probablemente, tiene cerramientos de obra. De obra son chapas metálicas que el borde superior es cortante. Ya no es tanto un problema ni estético ni nada similar, sino que es un problema de seguridad. Son bordes cortantes, en algunos casos están cerrados, atados con alambres, oxidados, que además no se han molestado siquiera en atarlo hacia fuera del centro, sino hacia dentro del centro. Muchos están muy oxidados. Además son dos chapas que un arquitecto me comentó que están mal colocadas esas chapas, incluso, que es que está lleno de avisperos enormes. Hay que tener en cuenta que hay alumnos que son alérgicos a picaduras de avispas y de abejas, con lo que supone un peligro, no un peligro supuesto, sino que como pique algún alumno a alguna de estas avispas, será un problema. Es un problema de seguridad, no tanto de que alguien pueda entrar, sino que es muy normal que alumnos de 12, 13, 14, 15 años se suban a todas partes, porque es lo normal en adolescentes. Algún día habrá un problema, y cuando haya un problema y alguien se corte, y se corte gravemente, rápidamente intentarán solucionarlo, pero siempre después. Lo que quiero evitar es que actúen después, sino que actúen antes.
Estos cerramientos podrían permitir, quizás sea un problema adicional un poco raro, pero podrían permitir que entrase gente y saliese con ideas de tráfico o menudeo de productos estupefacientes.
Sí, de hecho, uno de los días que estuvimos haciendo fotografías del entorno del centro, unos profesores de formación profesional del centro nos estuvieron comentando que durante bastante tiempo el solar donde debía estar construido el gimnasio de pistas deportivas estuvo lleno de jeringuillas. No es que pueda ser, sino que es que había muchas jeringuillas. Ahora no hay. En cuanto a que si pueden entrar, es facilísimo entrar. De hecho, parte de la valla están dobladas porque hay gente que pisa encima. Yo no sé si para entrar o para salir, pero están bastante dobladas en algunos puntos en los que es facilísimo entrar. Es una valla relativamente bajas, tendrán quizá 2 metros y medio de alto, no más. Quiere decir, cualquiera, hasta un niño pequeño, puede saltar esas vallas.
Muchas gracias, José. Espero que estos problemas se solucionen y que dentro de poco el instituto esté en mejores condiciones. Buenas tardes.
Muchas gracias a ti y muchas gracias a la emisora por darnos voz para poder dar a conocer este problema a más gente. Gracias.
Ha estado con nosotros José Hernández, que es miembro de LAMPA, Instituto de Enseñanza Secundaria El Cabañal. Queridos escuchantes, buenas tardes. Espero que hayáis disfrutado de esta entrevista de Barrio Valencia.
Saludaré els que venen de la mar, perduts, ferits, afonats, esgotats d'atalaiar horitzons, amb el cor trencat per arribar a part somiats o no arribar-hi. Esteban Tavares. El sistema està trencat i perdut. Per això tenim futur. José Luis San Pedro. Qui no es mou, no sent les cadenes. Rosa Luxemburgo. Frases i poemes com aquest, a més d'articles exclusius, pots trobar en la nostra agenda de la solidaritat i amb això donar suport a les organitzacions populars dels països en què treballa CEPSALA. Agenda de la Solidaritat 2014. La podeu trobar, entre altres llocs, a les llibreries següents. Primado, La Traca i 3 i 4.
Iniciamos nuestro Norte es el Sur, el espacio del Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEPSALA. Como cada quincena, saludamos a Carmen Salabert, miembro de esta organización.
Hola, buena vesprada, Enrique. El tema de hoy va a ser la opinión de una mujer salvadoreña sobre la situación actual de su país. Hoy tenemos en el programa Nuestro Norte es el Sur a María Isabel Figueroa, mujer salvadoreña que pertenece a las comunidades cristianas de base y es una activista social que viene luchando desde siempre por un mundo más justo y que lo ha hecho en tiempos muy difíciles de guerra para su país. En CEPSALA venimos trabajando con ANADES varios años, concretamente desde el año 1987, que fue a trabajar con esta organización nuestra compañera Ascensión Ruiz. Hola, buenas tardes, María Isabel, ¿cómo estás?
Bien, muchísimas gracias por darme esta oportunidad de compartir parte de lo que hago y de mi organización.
Para comenzar, sería bueno que nos dijeras cómo es tu organización.
Mi organización se llama Asociación Nuevo Amanecer de El Salvador. Es una organización que surgió de las comunidades cristianas al final de la década de los 80, ya finalizando la guerra, con el objetivo primordial de atender la niñez desamparada en ese momento, los niños huérfanos que quedaban de la guerra.
¿En qué fecha se creó esta organización?
Iniciamos el sueño de ella y la conformación de ella en 1985, pero fue todo ese periodo, como estábamos en guerra, fue legalizada hasta el 13 de junio de 1990.
¿Y cuál es el trabajo que realizáis?
Como organización, realmente es un trabajo social y yo personalmente trabajo en el programa de salud comunitaria en la coordinación desde que se inició la organización. La organización tiene varios programas. En primer lugar, tiene la educación inicial con niños de año y medio hasta 6 años. Tenemos también un programa de desarrollo comunitario en 39 comunidades, municipios de mayor pobreza en el mapa de pobreza de nuestro país. Y tenemos el programa que nosotros llamamos de sostenibilidad, un esfuerzo también donde la organización hace para no solamente solicitar a través de proyectos, sino también nosotros con dignidad poder generar ingresos para nuestros proyectos.
Entre estos programas me imagino que también tenéis algunos dedicados a mujeres.
¿Cómo no? Tanto en la salud como en el de desarrollo comunitario, nuestros programas tienen un enfoque especialmente de género. En las comunidades tratamos de orientar, tanto en las asambleas comunitarias, tanto con hombres como con mujeres, el enfoque de género, porque no solamente es la mujer que tiene que cambiar en esto, sino también los hombres. Y tratamos de concienciar y que al conformarse la organización comunitaria, un comité, una junta directiva, una ADESCO, la organización tiene que estar 50% hombres, 50% mujeres. Nuestros programas tienen un énfasis en la participación de la mujer.
¿En qué zonas concretas realizáis vuestro trabajo?
Trabajamos especialmente en zonas rurales. En el norte del país estamos en un municipio llamado Torola, que en nuestro mapa de pobreza es el número 1 en la pobreza, y ahí estamos trabajando en 6 comunidades en los que se desarrolla proyectos de iniciativas económicas, iniciativas familiares, y también cajas comunitarias como pequeños banquitos con un capital semilla, donde las mujeres pueden hacerse préstamos para pequeños proyectos y la mayor participación en esto es de las mujeres. Y también tenemos una casa de la salud ahí en Torola, donde las mujeres tienen un huerto, donde hay también la atención en salud para ellas.
¿Y por qué habéis elegido estas zonas?
Tanto Torola como Cuisnahuat, otro municipio en el occidente del país, los hemos elegido porque en realidad nuestra organización, que surge de las comunidades cristianas, surge con esa mística de nuestro pastor Monseñor Romero, que el cristiano debe tener una opción preferente por el pobre, y nosotros también como organización vamos donde hay mayor necesidad. Lo estamos haciendo desde nuestro compromiso cristiano, y la fe no solamente significa creer con la cabeza o echarse un discurso, sino también en lo concreto, en el trabajo con el pobre.
¿Cómo está allí lo de la cúpula eclesial? ¿Sigue la ruta de Monseñor Oscar Romero?
Quienes mantienen el espíritu vivo de la Monseñor Romero y su memoria es el pueblo, las comunidades de base. Hay una distancia entre las comunidades de base y la iglesia jerárquica. Realmente la iglesia jerárquica es muy pobre en el compromiso en este momento, incluso llegando a tomar medidas como la que recientemente ha ocurrido, de cerrar lo que se llamaba tutela legal, que era un organismo creado por la iglesia, por Monseñor Romero, donde desde el inicio de la represión y la guerra en el país se acumulaba la investigación de las masacres y de asesinatos y desapariciones. Entonces lo ha cerrado el obispo, negando de esa manera el acceso a que la gente continúe llegando a dar información o a pedir información, y nosotros, las comunidades de base y el pueblo y las organizaciones de derechos humanos, tenemos el gran temor de que se pueda perder toda esa información, porque ahí se encuentra hasta la investigación de las masacres más grandes del país, como la del Mozote, donde fueron masacrados más de 1,000 campesinos y campesinas.
En los países de Centroamérica, como Guatemala y otros varios países de América Latina, hay una gran lucha por la defensa de los recursos naturales. ¿Cómo está el tema en El Salvador?
Desde hace varios años, como unos 5 o 6 años, que han descubierto que en nuestro país continúan habiendo minas de oro, de plata y de otros minerales. Hay una lucha bien grande cuando eran los gobiernos de derecha por ceder a otros países, darles el permiso a la explotación de estas minas. Pero el pueblo realmente ha sido muy valiente, y en los lugares donde hay minas se ha obstaculizado el desarrollo de esos proyectos, que eran proyectos realmente nefastos porque contaminarían y dañarían nuestra vegetación, nuestra tierra. Sí, realmente hay una lucha por defender los recursos naturales. Sin embargo, los gobiernos de derecha, en su proyecto neoliberal y de solamente mirar por el dinero, han querido ceder el permiso, pero hasta este momento no se ha logrado.
En estos momentos no podemos pasar por alto el tema de actualidad en El Salvador, que son las elecciones para presidente de la República. ¿Qué es lo que está pasando?
Yo tengo 15 días de estar aquí en España, en Valencia. Ya había pasado la primera elección cuando yo me vine, y recientemente, el domingo, ha pasado la segunda vuelta de elecciones. Y según los datos del Tribunal Supremo Electoral que he obtenido de la información en El Salvador, realmente el ganador ha sido el FMLN, teniendo el 50,11% y el otro partido el 49%. Sin embargo, hay una resistencia muy grande de la derecha a aceptar que ha habido el gane de la izquierda. Y se resiste, incluso llamando al ejército a decir que el ejército está de su parte, y que le llama al ejército a defender la legalidad del voto, cosa que es muy peligrosa, digamos, en nuestro país, y que también, por otra parte, yo reflexiono que a saber hasta qué punto eso sea cierto, no sé si el ejército esté de favor de lo que le está diciendo del candidato del partido contrario.
¿Pero tú crees que realmente el ejército está totalmente con la derecha?
No lo creo. Habrá gente dentro del ejército que esté con la derecha y gente mayoritariamente que estará con el gobierno de la actualidad, porque en nuestro país el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas siempre es honoríficamente el presidente. Entonces ahora tenemos todavía un presidente del FMLN, que es el señor Mauricio Funes.
¿Por qué crees que utilizan este argumento, la derecha?
Estoy segura que es un argumento que utilizan como un chantaje para atemorizar a nuestro pueblo. Nuestra gente todavía tenemos el drama de una reciente guerra civil que desató el gobierno y las Fuerzas Armadas contra el pueblo, y manifestando esto, este señor candidato tiene el objetivo de atemorizar.
Para el FMLN realmente ha sido un gran triunfo que, presentando un candidato suyo ya, de un exguerrillero, y sin embargo ha sido un gran triunfo porque por unas décimas no ganó las elecciones totalmente, ¿no?, en la primera vuelta. ¿Cómo ves esto en la sociedad salvadoreña? ¿Ya se ve esto con naturalidad?
Yo creo que sí. Y la gente, además de verlo con naturalidad, lo ve con esperanza, porque creo que en el otro partido de la derecha ha habido muchas artimañas para tener el porcentaje que tienen, porque han empadronado en El Salvador a personas nicaragüenses, a personas hondureñas, guatemaltecas, para que voten a favor de ellos, y eso está comprobado. Estoy segura que el mayor porcentaje de nuestro pueblo tiene esperanza en un gobierno de la izquierda que continúe el modelo de gobierno que tenemos ahorita, ya que han habido cambios muy beneficiosos para para nuestro pueblo? ¿Cómo ha sido el apoyo en la educación con el uniforme, con los cuadernos, con el refrigerio en las escuelas nacionales? Además, toda la ayuda a través de los proyectos del ALBA, con ALBA Alimento, que nuestro campesino ha tenido la oportunidad de recibir un paquete agrícola, ha sembrado sus tierras con maíz y frijoles, que es una hermosura, que lo que dice es de que la base de nuestra comida es maíz y frijoles, y que nuestro pueblo no va a tener hambre, que hay comida.
Precisamente el ahora candidato por el FMLN era el ministro de Educación. Esto quiere decir que sí que el FMLN da más importancia al tema educativo.
Creemos y confiamos en un desarrollo del pueblo a través de la educación, y eso es importante.
¿Cómo recoge la prensa española todas las noticias referentes a las elecciones de El Salvador?
He tenido poca oportunidad de mirar toda la noticia, pero he leído un artículo del País donde manifiesta que El Salvador, con las elecciones, ha puesto en evidencia una división. La manifiestan hasta geográfica, como que fueran las elecciones las que han puesto en manifiesto eso. Yo diría que no, que nosotros como país siempre hemos estado divididos entre la clase rica y los pobres, entre el que tiene todo y el que tiene hambre, el que tiene de sobra y el que le falta. Estamos divididos económicamente, estamos divididos socialmente, hasta me diría que estamos divididos religiosamente. Entonces realmente lo que las elecciones han puesto en evidencia es la realidad que siempre hemos vivido, y la ansia de los pobres de tener un gobierno que vea por sus necesidades.
Y por último, nos gustaría que nos dijeras cómo ves tú el futuro de El Salvador.
Lo veo con esperanza. Yo creo que el Tribunal Supremo Electoral ha mantenido una postura honesta y franca de quién es el ganador, ¿verdad? Y que no ha habido fraude de parte de la izquierda. Y si eso es así, que se defina el triunfo que hemos obtenido como pueblo, lo veo con mucha esperanza de que van a ir abriéndose todo un proceso de cambio, y que es la primera vez, los primeros periodos en la historia de tantos años en nuestro país, que tengamos gobiernos que van a favor de los intereses y de las necesidades del pueblo, porque todo el tiempo ha sido nuestro país gobernado por la derecha, que solamente ha visto sus intereses.
Pues esperamos y deseamos que todo esto se cumpla y que realmente haya un gobierno del FMLN y que el pueblo vaya a más justicia y más equidad social y sobre todo un mayor reparto de la riqueza que hace mucha falta en El Salvador. Y por supuesto te agradecemos muchísimo, María Isabel, que nos hayas dedicado este ratito y ha sido un placer cómo nos lo has explicado todo. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes que me dan esta oportunidad de compartir algunas reflexiones y alguna información de la situación de mi pueblo. Muchas gracias.
Ha estado con nosotros María Isabel Figueroa, mujer salvadoreña que pertenece a las comunidades cristianas de base y es una activista social que viene luchando desde siempre por un mundo más justo y que lo ha hecho en momentos muy difíciles, en plena guerra de su país. I ja per acabar, l'agenda que vos proposem és la següent. El dia 25 de març, com tots els últims dimarts de mes, en el centre de Sapadors, concentració en contra dels CIES, centres d'internament d'immigrants. Ser immigrant no és un delicte. Campanya per el tancament dels centres d'internament per a immigrants. El dia 28 de març, divendres, Tetzal organitza un acte solidari amb les ràdios comunitàries del Paraguai a Car Revolta. Hi haurà un sopar solidari documental, fotos, àudio i música que t'aproparan a la realitat paraguaiana. Participaran les i els brigadistes de Tetzala amb les seues experiències al Paraguai i les dones de Ràdio Candela, ràdio a la qual Tetzala dona suport. El preu del sopar serà 15 euros i començarà a les 19 hores. Caldria reservar. T'esperem. Per acabar, vos comuniquem que s'ha plantejat la necessitat de realitzar un segon encontre estatal per a donar continuïtat a la construcció col·lectiva de propostes per la pau en Colòmbia. I entonces, des de la Coordinadora Valenciana de Solidaritat, en Colòmbia, van a realitzar un segon encontre territorial per a la pau el dia 29 de març en la ciutat de València, en la sede de la Intersindical Valenciana. Aquest encontre preparatori serà de l'encontre estatal per a la pau en Colòmbia que se realitzarà en Madrid en el mes d'abril. Les conclusions que se traguen en cada territori seran les que després se trataran en Madrid. Ja hem arribat al final del programa i vos emplacem d'ací 15 dies en el programa Nostra Hort és el Sur. Saludaré els que venen de la mar, perduts, ferits, afonats, esgotats a talallar horitzons, amb el cor trencat per arribar a ports somiats o no arribar-hi. Esteban Tavares. El sistema està trencat i perdut. Per això tenim futur. José Luis San Pedro. Qui no es mou, no sent les cadenes. Rosa Luxemburgo. Frases i poemes com aquest, a més d'articles exclusius, pots trobar en la nostra agenda de la solidaritat i amb això donar suport a les organitzacions populars dels països en què treballa CEPSALA. Agenda de la solidaritat 2014. La podeu trobar, entre altres llocs, a les llibreries següents. Primado, La Traca i 3 i 4.
Saludamos al equipo radiofónico de Bandera Rocha, el espacio de la Luna Salida de Tiempo Radio que produce a Contracorrent. En la edición de hoy damos la bienvenida a la sonriente Marina Llorens.
Hola Enrique, en la edición de hoy de Bandera Rocha hablaremos sobre un importante acontecimiento que tendrá lugar el 22 de marzo, las Marchas por la Dignidad a Madrid. En primer lugar, Miguel Tabuenca realizará el boletín informativo acerca de las noticias y novedades que han ocurrido estas últimas semanas en el País Valencia. En segundo lugar, presentaré un reportaje realizado por Manel Bernete sobre las marchas del 22M. Tras esta sección, Pablo Gallén entrevistará a Pau Vivas, integrante, entre otros compañeros y compañeras, de la plataforma joven integradora dentro de las marchas. Después, Quique Fajardo dará su opinión acerca del tema tratado en esta edición. A continuación, recitaré un poema de Absalón Opazo sobre la dignidad. Por último, Miguel Tabuenca terminará con la agenda. Hola Miguel Tabuenca, ¿qué noticias nos traes hoy?
Hola Marina, anem a començar amb el bolletí de Contracorrent. La xarxa de solidaritat popular continua establint vincles de solidaritat entre la classe treballadora. Aquest 19è repartiment setmanal pretenem a proveir a 50 nuclis familiars que es componen de 75 adults i 75 menors. Aquesta setmana seguim en un nivell alt de persones que precisen aliments de la xarxa. Són casos de companyes, amb menors i en situació d'emergència. Per això seguim necessitant de la vostra col·laboració. Entre els aliments que requereix la xarxa s'hi troben iogurts, làctics, paquet de galetes, fruita seca, arròs i pasta. Durant aquestes properes setmanes també recollirem productes d'higiene personal i neteja de la llar, tals com bolquers per a menors de 2 anys, compreses, paper higiènic, lleixiu, xampú i pasta de dents. Més informació sobre la xarxa de solidaritat popular a la seva pàgina web www.redesolidaritatpopular.org i al seu Twitter RSP València. 13 éssers humans han estat assassinats pel govern espanyol i les seves forces repressores en intentar arribar a les nostres fronteres a Ceuta. La Guàrdia Civil ha actuat de forma impecable per intentar que aquestes persones, enganyades per màfies que intenten lucrar-se de les desigualtats socioeconòmiques dels països sotmesos sota el jou de l'imperialisme, no arriben a sol espanyol i no es faci visible la falsa realitat de benestar global i la veritable relació de producció que se succeeixen entre els països del centre socioeconòmic i la perifèria de la mateixa. l'imperialisme nord-americà intenta posar les seves urpes a Venezuela. Després del triomf i la consolidació de la revolució bolivariana, el capitalisme imperialista yanqui intenta desestabilitzar el procés socialista i, per tant, emancipador de la classe treballadora a Venezuela, amb la finalitat de mantenir el control dels mercats mitjançant l'explotació de les empreses nord-americanes en territori llatinoamericà i així continuar establint la seva dominació. Aquest fet es demostra a les declaracions del senador republicà John McCain defensant una intervenció militar a Venezuela i el recolzament en bloc del centre socioeconòmic capitalista. A l'oposició venezolana, que amb violència cap a militants castristes, intenta aconseguir el que no pot fer quan es presenta a unes eleccions. No és la primera vegada que s'intenta detenir processos realment democràtics, aquells que intenten aconseguir una igualtat econòmica. En la nostra memòria sempre quedarà el cop d'estat que es va donar a Xile implantat la dictadura d'Augusto Pinochet, o l'intent de cop d'estat que es va donar en la pròpia Venezuela l'any 2002. La contrarreforma patriarcal de l'avortament redactada pel ministre Gallardón per guanyar-se l'influència i el suport de la Nacional Catòlica Conferència Episcopal segueix la seva trajectòria parlamentària. És molt probable que el Partit Popular utilitzi el corró de la seva majoria absoluta per retallar l'autodeterminació del cos de les dones. La mobilització social és l'única via possible per detenir aquesta reforma. És necessari recordar que els dimecres de cada mes es realitzen manifestacions a la plaça de l'Ajuntament de València en contra de la violència de gènere i dels assassinats que es produeixen en aquest país fruit de l'intent de submissió de la dona. Si pretendem aconseguir la igualtat real, les forces anticapitalistes han d'anar parell amb les del feminisme, perquè totes les persones, sense distinció de gènere i orientació sexual, puguin ser iguals legal i socialment.
Estamos en un momento en el que la crisis y sus miserias, que se han revelado como la otra cara del conocido estado de bienestar, ya vienen siendo una constante en el territorio del Estado español, en el que la radicalización y la toma de conciencia política parecía, por ahora y en una tensión constante, no hacerse del todo evidente. No obstante, tomando como punto de partida el famoso y siempre mal valorado, por arriba o por abajo, 15M, el tejido social se abrió, aun siendo los poros pequeños, a aquellos que se habían mantenido al margen de las políticas que regían su vida. La plataforma de afectados por la hipoteca, PA, el Sindicato Agrario de Trabajadores, SAT, la Red de Solidaridad Popular, RSP, así como entidades institucionales, agrupaciones de barrios, de mujeres empoderadas, de ancianos que luchan por sus nietos y sus cicatrices como los yayoflautas, fueron algunos de los colectivos que intuyeron, sin aún saberlo, que cabía la posibilidad, quizá de acumular suficiente poder político como para hacer frente al enemigo de arriba, al liberal, al burócrata, al especulador, al aristócrata, al mismo rey. El silencio de los pactos de Moncloa se tambaleaba ante un rival que, creciendo sano y salvo, supondría un problema. El nuevo paradigma, no obstante, ofrece nuevos retos ante unos parlamentos que carecen de poder y, por tanto, dejan de ser un cauce real para la soberanía popular. También ante unos jueces ciegos y una hacienda con bozal. Pese a lo paradójico, se añade un motivo más a la agenda política para llegar a conquistar esas instituciones banalizadas. Al fin y al cabo, los dos partidos del régimen eran una contradicción más, los vendepatrias de la película y los que cedieron sin recibo el panel del control de todo el Estado y, a su vez, queda evidente que será necesario rellenarlos de nuevo de sentido para hacer llegar nuestro mensaje a donde nos interesa que nos escuchen. En esa crucijada donde nacen las marchas a Madrid, el 22M, que ha de ser por necesidad una fecha importante, encabezada por las partes más visibles del tejido social, pero bien representadas por una amplia mayoría, se decide trasladarse con cualquier medio posible a la capital del régimen. Sin quererlo, años de trabajo en las calles ya habían gestado un programa a defender, una carta irrompible que no es más que el compendio de los derechos básicos que el gobierno actual y los anteriores ha ignorado, e incluso ha vapuleado. El derecho a los servicios gratuitos y de carácter universal de la educación y la sanidad, a una pensión digna por una vida que lo merece, a que la mujer y nadie más decida por ella misma sobre su cuerpo, a que los CIEs queden encerrados en el cajón de la fatídica historia, a que nadie sea nunca más explotado o vejado. Queda claro que aunque el mensaje hable más ahora de arriba y abajo que de izquierda y derecha, un programa de reacción contra los pilares del capitalismo se convierte, por definición, en algo que pretende algo diferente al mismo. Hemos creído oportuno charlar con Mireia Biosca, una persona tremendamente activa en la construcción del tejido social, que está colaborando con todos los preparatorios de las marchas. Nos resumirá brevemente cuáles son los motivos y cómo van los preparatorios del 22M y los días intensos que le precederán.
Yo voy a las marchas del 22M, a las marchas de la dignidad, porque para mí es la primera movilización masiva que tenemos este 2014. Es la unión de todas las mareas, es la unión de toda la clase trabajadora, que queremos ya gritar juntas para lograr la dimisión de un gobierno que ha estado al servicio de la troika, al servicio de los mercados. Entonces, para mí, el 22M es la marea de todas las mareas, es la marea violeta. Estamos en un gobierno que está recortando los derechos a las mujeres, no nos deja decidir sobre nuestro propio cuerpo, seguimos sufriendo una violencia física, una violencia institucional y una violencia psicológica totalmente invisibilizada. Por eso la marea violeta estará en las marchas el 22 de marzo. Estará también la marea verde, porque queremos una educación pública y una educación de calidad. Estará la marea blanca, que ha demostrado por medio de la desobediencia civil y de la lucha colectiva que realmente sí se puede parar la privatización de la sanidad. Estará la marea minera, estará la marea arcoíris, porque también el colectivo Transmaricabollo, también el colectivo LGTBI, sufrimos los recortes, sufrimos la represión de un gobierno en manos de un mercado y de un gobierno en manos de la Iglesia Católica, que continúa discriminándonos y no nos permite vivir en libertad nuestra orientación sexual e identidad de género. Desde el País Valencia, además, hemos decidido organizar una marea juvenil, porque estamos también en un retroceso de los derechos de la gente joven. Dicen que somos la juventud, la generación más mejor preparada, pero sin embargo vamos a vivir peor que nuestros padres. No podemos independizarnos porque no tenemos un trabajo digno. Nos están recortando las becas, nos obligan a echarnos de nuestro país y vivir lejos de nuestra familia. Por eso desde País Valencia hemos decidido organizar la marea juvenil que llegue masivamente a Madrid para reivindicar nuestros derechos. El 22M se ha organizado de forma colectiva, tiene que ser una movilización masiva en la cual todas las personas vayamos a Madrid y no salir de allí hasta que realmente el gobierno dimita. Este 22M no es una manifestación más, no es una marcha más, sino que es la marcha, es la movilización que va a lograr grandes cosas. Hemos visto en estos últimos meses cómo Gamonal, por medio de la resistencia civil y la desobediencia, logró sus objetivos, cómo la marea blanca ha parado la privatización. Estos desahucios consigue, por medio de la desobediencia, parar los desahucios. Por lo tanto, que desde el 22M lograremos cambiar las cosas. El 22M no acaba en el 22 de marzo, sino que la lucha tiene que continuar.
Buenas tardes, Pablo Gallén. ¿Qué invitado tenemos hoy en la entrevista?
Buenas tardes, Marina. Hoy nos acompaña en nuestro espacio de entrevistas el compañero de A Contracorrent, Pau Ibas. Él es organizador de la Comisión Juvenil de las Marchas de la Dignidad 22M de Valencia. Buenas tardes, Pau.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo?
En primer lugar, para los que todavía no sepan de qué va esto de las Marchas de la Dignidad, ¿cómo definirías este proyecto y de dónde surge la idea?
Pues la idea surge de una reunión estatal que tiene el Sindicato de Trabajadores, el SAT, el Frente Cívico, el 15M y varias otras organizaciones estatales que se plantean que estamos en un momento histórico en el que es necesario unificar las luchas, unificar todas las organizaciones, todas las luchas sectoriales que están habiendo, y es necesario articular una movilización unitaria y masiva en la que se incluya a todas las personas que están politizándose y que están tomando partido para cambiar la situación en la que nos encontramos. En una situación de paro masivo, en una situación de desahucios, en una situación de que la gente está empezando a pasar hambre, gente que no llega a fin de mes, o en la que los trabajadores y trabajadoras que tienen un empleo están viendo sus condiciones laborales llevadas a la mínima expresión, abusadas por el capital con el objetivo de seguir produciendo beneficios.
¿Cómo definirías la Comisión Juvenil? ¿Por qué surge esta?
Del grupo motor que está organizando la columna de Valencia, que irá hacia Madrid, de las organizaciones juveniles que nos integramos en este grupo motor, entendimos que teníamos la responsabilidad de intentar movilizar al sector joven que está siendo particularmente muy atacado por la situación actual en la que vivimos. Tenemos la responsabilidad de que el discurso y que el mensaje llegue a toda la gente joven que tiene ganas de dar un paso adelante y de cambiar las cosas. Las organizaciones que tienen el planteamiento de llegar a trabajadores y trabajadoras o a parados y paradas o a gente que se encuentra en situaciones, a lo mejor no acaban de llegar a gente joven, y nosotros tenemos la capacidad y la responsabilidad de organizarlos y de movilizarlos. Entonces la Comisión Juvenil surge como el planteamiento de actividades de acción, de difusión y de organización de forma unitaria entre todas las organizaciones juveniles y masiva bajo la marca 22M, en la que poder aglutinar la lucha y poder incorporar a muchas personas que, viendo una plataforma referente de lucha unida, seguramente se unirán y se animarán a marchar hasta Madrid.
Hablas de Madrid. ¿Cómo ves el ambiente, la organización de las marchas? ¿Se ve algo serio y que puede cuajar el 22M?
La organización está siendo bastante difícil, la verdad, porque es un proyecto ambicioso, con lo cual no está exento de muchas resistencias y de muchas dificultades. En primer lugar, poner de acuerdo a una heterogeneidad de organizaciones que tienen idiosincrasias diferentes. No obstante, se están dando muchos pasos adelante, muchas columnas están consolidadas, hay muchas marchas que están ya confirmadas de diferentes puntos del Estado, muchas organizaciones sindicales rupturistas están apoyando las marchas abiertamente. Entonces, está habiendo muchas dificultades, pero la gente está sentándose, está poniendo por encima de todo la necesidad de la unidad, la necesidad de organizar, de que la lucha tiene que ser masiva. Entonces, yo creo que sí, que están avanzándose, dándose pasos poco a poco hacia el avance de que las marchas lleguen a ser algo contundente y histórico, si podríamos decir, el día 22.
Algunas voces de los movimientos sociales dicen que esto es una especie de 15M rebautizado o 15M2. ¿Qué piensas de esto tú?
Hombre, yo pienso que en parte 15M fue al final un estallido de rabia, pero en parte espontáneo. No era la sociedad organizada la que decidió ir a tomar las plazas en el 15 de mayo. Entonces yo creo que la diferencia cualitativa de respecto al 15M es que en esta ocasión somos todas las gentes organizadas, politizadas, toda la gente que ha decidido tomar parte en la lucha, las que se están planteando unificar esas luchas, organizarse, decidir un día en el que vayamos a tomar las calles y a tomar Madrid. Entonces la diferencia radical entre el 15M y el planteamiento del 22M es precisamente que toda la gente estamos planificando y organizando la toma de Madrid ese día. Y ese para mí es una diferencia cualitativa muy importante, el que nosotros y nosotras decidimos, todas y todos los trabajadores y trabajadoras, unirnos para hacer esa acción contundente y masiva el 22 de marzo.
La pregunta del millón y que muchos oyentes estarán haciendo. Después del 22 de marzo, ¿qué? ¿Acampadas en la capital de España? ¿Traslado de la movilización al resto del Estado? ¿Qué se tiene pensado hacer?
Lo más importante del 22M para mí, y que lo que se planteaban las organizaciones motoras que planteaban el 22M, es entender las marchas por la dignidad no como un fin en sí mismo, sino como un medio. Entonces, es una herramienta a través de la cual todas las luchas sectoriales que están habiendo tienen que confluir en una lucha unificada y masiva, porque todas las luchas sectoriales en el fondo tienen el mismo origen y el mismo problema original, que es esta crisis de régimen, esta crisis económica y esta crisis moral. Y esa es la cuestión, que como es una herramienta, para mí, lo que pase después del 22M, en primer lugar, se decidirá ahí en Madrid, cuando veamos cómo ha sido el trabajo que hemos hecho y si consigue ese acto masivo unitario en Madrid. Y evidentemente la expectativa es que generemos esas herramientas unitarias y que haya una continuidad, es decir, que por fin se unifiquen todas esas luchas y que podamos marcarnos la agenda de movilizaciones y que consigamos organizar a más gente y politizar a más personas. Con lo cual, ¿qué pasará después del 22M? Pues tenemos que decirlo todas y todas, y dependerá de qué pasa el propio 22 de marzo, pero las expectativas, evidentemente, es que esa herramienta unitaria y masiva pueda continuar hacia adelante y que podamos seguir manteniendo la lucha hasta que hagamos caer al gobierno.
Ya por último, ¿qué le dirías a esa gente que nos está escuchando para que se sumen a las marchas y vayan el día 22 de marzo a Madrid?
Pues a todas esas personas que están politizadas, que saben que en nuestro Estado hace falta un cambio, que sepan que el cambio no va a venir solo, que tenemos que tomar partido, que esas personas tienen que levantarse de casa, que tienen que hacer un esfuerzo, o salimos todos a la calle juntos y juntas para tumbar el sistema actual y para cambiar la situación actual de las cosas, y que nadie lo va a hacer por ellos. Entonces tenemos la oportunidad de que hemos creado una herramienta que es unitaria, que es masiva, en la que las siglas no son importantes, sino que los objetivos políticos son los importantes, y que tienen la oportunidad de engancharse con muchos compañeros y compañeras que tienen la misma visión, el mismo análisis de la realidad que ellos y los mismos objetivos. Con lo cual, lo que tienen que hacer es animarse a caminar hacia Madrid con nosotros y con nosotras y conseguir que el gobierno caiga.
Un placer, sin duda, haber compartido estos minutos con Pau Vivas, miembro de la Comisión Juvenil de las Marchas de la Dignidad, 22 de marzo. Un abrazo y nos vemos en las marchas.
Gracias, muchas gracias, Pablo. Nos vemos en las marchas.
Buenas tardes, Quique Fajardo. ¿Cuál es la opinión de A Contracorrent sobre el tema que nos ocupa hoy?
Hola, Marina. Recortes, ayudas públicas a bancos, privatizaciones, paro, emigración, son palabras a las que nos hemos ido acostumbrando a la fuerza durante varios años. Son la forma que toman los ataques neoliberales contra el pueblo. Esos ataques tienen un precio y ese es nuestra dignidad. Poco a poco nos hemos ido sumiendo en una espiral de degradación socioeconómica de devastadoras consecuencias para las clases populares que nos fuerzan a aceptar de manera cotidiana. Muchas han sido las respuestas populares que han surgido para hacer frente a estos ataques. El 15M abrió un nuevo ciclo de movilizaciones continuadas en las que han ido apareciendo nuevos y determinantes protagonistas, tales como la PA, las marchas del carbón, el SAT, el Frente Cívico, las distintas mareas en defensa de los servicios públicos, etc. Ahora se puede decir que los pueblos del Estado tienen un bagaje de lucha y resistencia considerable que debe ser puesto al servicio de la unidad. Esta unidad, que debe construirse desde el reconocimiento y el respeto mutuos, la colaboración y el aprendizaje en común, es la clave para que la penosa y triste situación que vive la mayoría social sea revertida por un proceso colectivo de transformación social. El momento para que ese proceso eche a andar será el 22 de marzo, fecha en la cual llegarán a Madrid columnas de caminantes de toda la geografía estatal con el fin de demandar la derogación de todas las medidas antipopulares de los últimos años, el impago de la deuda y el fin del sometimiento a los dictados de la Troika. En fin, recuperar la dignidad colectiva que nos merecemos. Durante el mes de marzo, miles de personas, anónimas y conocidas, diferentes y diversas, de distintas generaciones, nativas o extranjeras, caminarán hacia la capital para demostrar que somos un pueblo digno, que los derechos son innegociables y que, si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. La confluencia en Madrid será la representación de la confluencia de los movimientos sociales, políticos y sindicales, que deben unir sus diversas luchas en una sola. Golpear con un solo puño contra el capitalismo y el neoliberalismo en una sola marea de mareas. Paso a paso, golpe a golpe, haremos camino al andar. La dignidad es nuestra bandera. Nos vemos en las carreteras.
Absalón Opazo Moreno es un poeta chileno de Valparaíso, nacido en 1978, muy comprometido con los problemas sociales y la lucha del movimiento obrero. Miembro del Partido Comunista de Chile, sus poemas reflejan la búsqueda de la dignidad en medio de estos tiempos de desasosiego y desazón galopante. Algunas obras importantes suyas son Desmanes, poesía combativa para las luchas cotidianas, y Voces de la memoria. El poema que recitaré en la edición de hoy se titula La dignidad no se olvida y se incluye dentro del libro Periferia, escrito por nuestro autor en 2005. Durmiendo. La dignidad no se olvida, como no se olvida el respiro, el amor, el país, las canciones, los poemas, los cerros, el mar. La dignidad no se olvida, se levanta, y no importa cómo, con piedras cruzando el cielo, con trapos pintados de rojo, con poesía estremecida. En el pasaje de la Pobla, la dignidad es mía, es tuya, nuestra. Hasta el fin de los tiempos, y nadie ha nacido aquí con el derecho a quitarla. Hola de nuevo, Miguel Tabuenca. ¿Cuáles son las actividades de interés para las próximas semanas?
Hola de nuevo, Marina. En la agenda de la Contracorrent volem centrar-la únicament en la manifestació que tindrà lloc el 23 de febrer contra la repressió i en defensa de les llibertats, que organitza Totes Juntes, el diumenge 23 de febrer, a les 12 hores, al Parc de la Glorieta o Porta de la Mar. Us esperem tots i totes per a manifestar-nos davant aquesta llei feixista.
Hasta aquí Bandera Roja, el espacio de A Contracorrent. Muchas gracias por habernos escuchado y hasta la próxima quincena.
Posada del fracaso, donde no hay consuelo ni ascensor. El desamparo y la humedad comparten colchón. Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre del traje gris saca un sucio calendario de bolsillo y grita, ¿quién me ha robado? ¿Cómo pudo
sucederme a mí.
El espacio de la luna salía a tiempo al margen. Regresa como esas caravanas de gitanos en tránsito, antaño permanente, obligadas por la tradición y fustigadas para el conjuro de la amenaza. Hace 35 años compré el libro titulado Nosotros los gitanos, del que es autor Juan de Dios Ramírez Heredia. En su introducción hacía referencia a la exclusión del pueblo gitano. Decía así: no se trata de una discriminación abierta y ofensiva. Se trata incluso de la discriminación practicada bajo los visos de una caridad malentendida, la negación al reconocimiento de unos derechos que también asisten a los gitanos, por el hecho de ser personas humanas. Nuestro reportero Papa Bala ha entrevistado a José, un joven gitano que nos comunicará su testimonio como miembro de esta colectividad.
Con la estrella del cielo, ay, ay, quien...
Hola, buenas tardes, honorables oyentes de Al Margen. Una vez más, tenemos hoy un invitado, José, joven gitano de grande cultura general, estudiante. Hola, José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La primera pregunta, José, es si puedes hacer una pequeña genealogía, retrasar un poquito la historia de los gitanos. ¿Dónde vienen los gitanos, José?
Lo más aceptado, incluso probado a través de los estudios lingüísticos, sobre todo de lo que se conoce por romano a nivel mundial o el romano caló aquí en España, nos sitúa como originarios del norte de la India, de lo que actualmente es la India, podríamos decir entre India y Pakistán. A través de ahí hubo migraciones diversas que sitúan las primeras fechas en las que se tiene constancia de gitanos en España sobre el siglo XV. Las dos formas de llegar a pie, o a caballo mejor dicho, desde la India a España es a través de Oriente Medio y Europa, a través del Mediterráneo, o incluso gente o grupos gitanos que se fueron a lo que es Rusia y el norte de Europa, pero a través del Mediterráneo por Francia, o a través de Oriente Medio y África y la costa mediterránea y entrar por lo que sería Andalucía. Aunque cada grupo gitano se considera de su país o su estado, por ejemplo, los gitanos españoles nos consideramos totalmente españoles, pero no podemos negar que todos los gitanos a nivel mundial estamos enlazados en cuanto a nuestros orígenes comunes.
José, hay muchos estereotipos sobre los gitanos. Quiero saber si has vivido un caso o varios casos concretos de marginalidad de los gitanos.
La verdad es que sí. Es muy incómodo. Yo físicamente no entro dentro de ese estereotipo. Entonces, cuando a veces he estado, estoy con personas payas o no gitanas, hablan con suma libertad. Y cuando nombran la palabra gitano o gitanos, suele ser asociada a algo negativo, algo delictivo, algo sucio, algo desfasado, siempre con una connotación negativa. Y personalmente, el no parecer me ha salvado de que mi persona no vivir a lo mejor más de cuatro cosas, porque claro, al no reconocerme como gitano, no me pueden marginar como gitano. Pero yo lo que siempre he tratado es de no ocultarlo y, llegado el caso, rebatir esa connotación negativa. Yo creo que todos los seres tenemos que estar orgullosos de lo que somos y no hay pueblos ni grupos peores, ni grupos ni pueblos mejores. Todos somos seres humanos, aunque sea algo obvio, pero es así, con diferentes costumbres o diferentes formas de vivir y de entender la vida. Y ya siendo concreto, en algunos casos, ahora me he acordado de un caso, ahora, que es bastante claro. Nosotros somos fruteros y vendemos en mercados frutas y verduras. En concreto, a mí no me ha pasado tantas veces, porque a lo mejor yo enseguida parece que hubiese rebatido. Pero mi hermano, por ejemplo, que está continuamente y también tiene una apariencia no dentro del estereotipo gitano, muchas veces está atendiendo en el mostrador y algunas clientas vienen y le dicen: mira, vengo a comprarte a ti. Está claro, hay otros vendedores gitanos al lado o cerca, porque a mí no me gusta comprarle a los gitanos. Mi hermano al principio respondía, ha llegado un momento que se ha cansado de tener que responder ante estas afirmaciones, pero son dolorosas. Y a mí no me ha pasado concretamente, pero sería un dilema. porque si me dice eso, no es que la voy a echar, pero sí que me molestaría.
El ejemplo del flamenco. El flamenco es gitano. A veces dice que el flamenco, por ejemplo, no me gusta porque es música gitano. ¿Qué es realmente el flamenco?
Bueno, ahí entramos en un tema muy delicado en España, porque se asocia el flamenco con una de las riquezas del patrimonio español. Se suele relacionar especialmente con Andalucía. Yo no niego esto, pero creo que no se hace verdadera justicia al no reforzar que el flamenco es la música gitano-española. Pongo en primer lugar lo gitano, pero acompañado de española o de español, porque no se puede negar la influencia española. Tendríamos que ser justos y reconocer a un pueblo como es el gitano, del que yo formo parte, que es parte de nuestra cultura. Algo así como la música afroamericana, que todo el mundo podría decir que es música negra, algo extendido y famoso en todo el mundo. Y sería una forma de contribuir y de darle valor a cada cual y ser justo en sus contribuciones positivas y no nombrar tanto solo lo gitano para lo negativo. La palabra gitano no es tan comercial y ahí hay mucha gente que vende flamenco, y de potenciar que es gitano no creo que sea tan comercial, pero es justo, es real. No solo porque la mayoría de los intérpretes lo sean, sino porque tradicionalmente ha sido así. Ahí entraríamos en dilemas y hay muchas corrientes.
Queremos también saber, José, ¿cuáles son realmente las causas de esta discriminación?
Yo creo que el problema es que parece ser que todos tenemos que ser iguales, y ahí parece que sería contradictorio. Claro que todos somos iguales, en tanto en cuanto que todos somos seres humanos y somos merecedores de respeto y tenemos derechos y deberes. Pero otra cosa es que todos tenemos que, por así decirlo, ir a un mismo ritmo o funcionar de una misma manera. Y creo que no se acepta la diversidad. El hecho de tú tener otra costumbre, otra religión, otro aspecto físico, otro color, parece que genera desconfianza, ese miedo a la diferencia. Incluso, aunque no se vean, genera unos prejuicios. Tú juzgas, te crees con derecho a juzgar a los otros por ser diferentes cuando no debe ser así. Sobre todo, podría uno juzgar a quien conoce, pero solo esa persona. No puede uno nunca juzgar a un grupo o a un colectivo, ¿no? Yo creo que es una mezcla entre miedo, desconocimiento y competencia, porque claro, aquí todos queremos no tener competencia de alguna manera. Se supone que como si unos fuésemos dueños y otros viniesen a quitarnos lo que es nuestro, cuando creo que todo el ser humano o todas las personas tienen derechos para disfrutar de esto que hay aquí. Es de todos, el sol sale para todos.
Se dice también que los jóvenes gitanos no quieren ir a la escuela. ¿Es verdad o no? Si es verdad, ¿qué podemos hacer?
Tenemos que tener claro que la enseñanza primaria actualmente es obligatoria. Mayoritariamente escolarizados o matriculados están la mayoría, por no decir el 100% de los niños y niñas gitanos. Luego está la secundaria o la universidad, que sí que es verdad que hay pocos, tampoco es obligado. ¿Qué hacer? Lo que está claro es que creo que falta motivación, porque realmente nunca se ha adaptado la escuela no solo al gitano, sino a la diversidad. Cuando digo diversidad, creo que se debería de adaptar a la persona. Eso me hace recordar una cosa, que de alguna manera este sistema en el que vivimos hace que el ser humano se adapte al sistema. O te adaptas o te adaptas, cuando en realidad sería el sistema el que se debería adaptar a los seres humanos, propiciaría mayor entendimiento y sería mejor para el ser humano. No querría dejar a otros seres vivos, porque la muestra está en todos los desastres que están ocurriendo a todos los niveles. En relación a la escuela, es complejo y sería de alguna manera motivar, pero luego también cuando estos estudiantes llegan, que tengan un puesto de trabajo relacionado, porque estamos hablando de un caso de una minoría que nunca ha tenido acceso a la participación, y si se le está inculcando o promoviendo que estudie y luego cuando llega tiene tantas dificultades como el resto, más las que implica la discriminación por ser gitano, el llegar a un puesto de trabajo es tan difícil que muchas veces uno se cuestiona si vale la pena competir con tanta gente en una carrera en la que el gitano parte de mucho más atrás. O sea, tenemos que llegar a la misma meta, pero nosotros nuestro recorrido es más largo.
Queremos saber también cuáles son tus propuestas para no solamente erradicar las marginalizaciones, pero para atenuar las marginalizaciones.
Lo que tengo claro, primero empezaría por mí o por uno mismo, por cada persona. No depende solo de cada persona, también depende de las políticas y quién nos gobierna y qué condiciones de vida se promueven. Pero en relación a lo personal, tendría claro algo tan cristiano como decir amar al prójimo como a ti mismo, aunque es una máxima demasiado elevada, pero tener eso como referente para por lo menos respetar al otro, aunque no lo amemos, pero por lo menos respetarlo, y no desconfiar de él, por diferente que sea, ni menospreciarlo, porque nadie es más ni menos que nadie, todos somos seres humanos. Creo, en resumidas cuentas, en lo personal, buscar puntos de encuentro, que los hay, y un respeto a todas esas tradiciones. Antes he nombrado una máxima de Cristo, pero a lo mejor buscando en máximas de Buda, por ejemplo, veríamos que Buda y Cristo tienen muchos puntos de encuentro, aunque luego con todos los respetos hacia ambos. Y qué curioso, Buda nació antes que Cristo. Y en relación a lo de las políticas o la forma de vida, incluso no solo las políticas, sino cómo vivimos, creo que tiene mucho que decir los gobiernos y los responsables para verdaderamente no enfrentar a los ciudadanos. Todos somos ciudadanos, vengamos donde vengamos, todos somos seres humanos. Deberían facilitar esa convivencia y ese encuentro y ese respeto. Y creo que a veces, a lo mejor sin darse cuenta, no lo hacen.
Muchas gracias, José. Creo que hoy hemos hecho un recorrido interesante en el ámbito de la colectividad gitana. Gracias de participar en este programa Al Margen.
Gracias a ti, amigo Papa. Quería hacer simplemente un recuerdo, sobre todo a los antepasados, no solo a los viejos, sino a los jóvenes que ya no están con nosotros. Salud y libertad.
Sale comiendo
eso es. Yeah.
Que queríamos tener hijos y había hijos que querían tener padres. Sin duda es lo mejor que hemos hecho en nuestra vida, de lo que más orgullosos estamos. Quien así habla es un padre adoptivo que adoptó a tres niños, hermanos biológicos entre sí. Cada vez es más frecuente que las familias españolas adopten niños internacionales, ya que aquí españoles y pocos niños, sobre todo en edades tempranas, que estén disponibles para que las parejas españolas las puedan adoptar. Tal vez haya niños españoles en adopción o que pueden estar en adopción con edades entre 4 y 8 años y la mayoría de padres adoptivos tal vez no sea la franja de edad que a ellos les gustaría. Informes psicológicos, contactos con mediadores, pagos entre 6.000 y 18.000 euros son algunos de los procesos que tienen que llevar a cabo esos padres que deciden finalmente adoptar. Esto sí que lo conoce y además muy bien nuestro invitado de esta tarde, Manolo Marín, ya que su experiencia se dirigió fundamentalmente a India y allí tuvo una serie de procesos, experiencias, generó sentimientos y pensamientos. Buenas tardes, Manolo.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido.
Gracias.
Es una auténtica aventura el periplo tuyo desde que decidisteis tú y tu mujer la adopción de un niño o una niña. Preferentemente, en vuestro caso, queríais una niña. Pero antes de entrar ya en los pormenores de la adopción, sí que me gustaría conocer algunos datos vuestros. ¿Tu mujer es española?
Mi mujer se llama Linda, es española, aunque de origen es de la India también, como nuestra niña. Tiene 32 años, yo tengo 33, y la pequeña nuestra pues ahora tiene 20. La adoptamos con 17.
¿Casado?
Estamos casados, y que sea por muchos años.
Cuando, antes de decidir ya la adopción de un hijo, o de una hija en este caso, como ocurre, ¿qué pensamientos tenías tú sobre ese fenómeno de la adopción?
Lo teníamos muy presente porque mi mujer pues es adoptada. Desde que empezamos la relación, hace ya pues unos 14 años, siempre tenía ganas de adoptar. Cuando nos casamos, pues la cosa se intensificó más el deseo, y a los 2 años de estar casados, pues ya nos planteamos el tema de adoptar.
¿Conocíais alguna pareja antes de decidir definitivamente esa opción?
Conocíamos gente, la cosa se intensificó desde el momento en que decidimos dar los primeros pasos de la adopción. Entonces ya nos metimos en el mundo este y ya nos fuimos presentando, fuimos conociendo gente que estaba en la misma situación que nosotros, que estaba pues en un grado más avanzado de la adopción, que tenían niños, en fin, ya vas conociendo gente que está en todos los niveles de la adopción.
Con tu experiencia en este tiempo de gestación y finalmente de entrega de vuestra hija y de convivencia ya aquí en Valencia con ella, ¿cuál sería tu concepto sobre la adopción? ¿Qué piensas sobre la adopción?
Pues la adopción es una cosa maravillosa. Es una forma de tener hijos que es distinta a la forma biológica, pero que es muy bonita también, y hasta incluso pues yo creo que muchas parejas deberían de plantearse tener sus propios hijos y luego esta otra vía, que es pues adoptar, tener un par de hijos suyos o un hijo y adoptar pues un hijo de otro país. Es una forma de ayudar a un niño que es difícil que en su país de origen salga adelante, y luego pues también te fortalece como padre.
Estamos hablando aquí, en este caso, de adopciones internacionales, pero también he comentado anteriormente que puede haber esa posibilidad de la adopción nacional. ¿Quieres comentar algo al respecto?
Empezamos los trámites en Toledo, nosotros vivíamos allí. Nos hicieron una charla y nos explicaron las dos formas de adopción que hay en estos momentos en España. La adopción nacional la descartamos, primero porque nosotros queríamos, en un principio ya teníamos muy claro que queríamos un niño de la India, pues es muy difícil adoptarlo en España. Pero también es una adopción que muchas parejas pues hacen. Dentro de la adopción nacional hay dos tipos de adopción. Una es la adopción de los bebés, el típico caso de niños abandonados, y otra ya es la adopción de niños más mayores.
Desde que decidisteis en principio la posibilidad de la adopción, hasta que luego ya empezáis en Toledo las gestiones, ¿hubo alguna fase de dudas, dificultades, disparidad de criterios entre tu mujer y tú en cuanto a la adopción se refiere?
No, ella al principio lo tenía más claro que yo, pues porque ella desde siempre ha querido adoptar. Yo fui bastante fácil de convencer. A mí la adopción siempre me parece una forma muy bonita de tener niños. Fue una cosa bastante pensada entre los dos y no hubo tampoco mucho que pensar, la verdad. Fue rápido.
La posibilidad de tener hijos, no ya a través de la adopción, sino por ejemplo por técnicas de investigación, de tecnología nueva, ¿la contemplasteis en vuestro caso?
Nosotros sí que podemos tener hijos naturales. Lo que pasa es que siempre hemos tenido ganas de tener niños de forma también con la adopción, e iniciamos las cosas a la vez. Al final se paralizó la parte de tener los niños de forma biológica porque esto se aceleraron los procesos y nos dieron el niño más pronto de lo que se le puede dar a una pareja de españoles, digamos, normales, porque en el caso nuestro mi mujer es de origen indio y entonces el gobierno de la India pues tiene unas preferencias sobre los nacidos en la India, que nos acogimos a ellas y nos dieron la niña pues con bastante más rapidez que a una pareja normal.
Los trámites los empezasteis en Toledo, porque tú por aquella época sí. Trabajabas en Toledo. ¿Dónde fuisteis? ¿A qué organismo?
La Junta de Castilla-La Mancha, el primer martes de cada mes, organiza una entrevista con las personas que están interesadas en el tema de la adopción. Allí van un par de psicólogos y explican pues qué es la adopción, las distintas formas de adopción que hay, y eso es una charla en la que, digamos, pues te informan, y luego si tú estás interesado en adoptar, pues ya recogen tus datos en un formulario, te dejan en espera hasta que hacen los cursos de la adopción. Los cursos de la adopción son para obtener el certificado de idoneidad, que es lo indispensable para poder adoptar.
¿La ICAI qué es?
Las siglas son Entidad Colaboradora de Adopción Internacional, y se encarga de gestionar las adopciones a nivel internacional. Son empresas sin ánimo de lucro que están avaladas por los organismos públicos y que se dedican a facilitar los trámites de adopción en el extranjero. Esas entidades, en principio, están supervisadas y cotejadas por las administraciones públicas.
¿Y en cada comunidad hay una ICAI?
No, en cada comunidad hay muchas ICAIs. La adopción es necesario realizarla por la ICAI. Puedes realizarlo tú por tu cuenta, como si dijéramos, o centrarte en la ICAI, que te facilita las cosas.
Vamos, si te parece, a hablar sobre el contenido de esos cursos para luego, si los superabais, acceder a ese certificado de idoneidad. ¿Qué materias os impartían?
No es un curso como puede ser el de Windows o el de cualquier otra cosa. La Junta nos cogió a las parejas que decidimos adoptar internacionalmente y te hace unas charlas, te reúne a todas las parejas juntas. En nuestro caso éramos 6 parejas y una chica soltera. Nos explicaba el tema de lo que es la adopción. Hay 2 psicólogos que están explicando los problemas y lo que te puede surgir con un niño adoptante. En fin, es una forma de aclararte las ideas para que estés convencido de que estás interesado en adoptar.
¿Ese curso cuánto dura?
Ese curso en nuestro caso duró 8 semanas, 8 sábados. Allí en Castilla-La Mancha estaba organizado que ibas el sábado de 9 a 2 de la tarde, venían 2 psicólogos y se debatía, era más bien un debate pues de autoconvencimiento de que estabas interesado en adoptar. Los psicólogos que van tienen unos temarios, te explican unas determinadas cosas, pero luego los que evalúan no son ellos. Los que evalúan son otras personas, otro psicólogo de la Junta, que normalmente hacen 3 entrevistas a la pareja o a la persona monoparental y luego hacen una visita al domicilio familiar.
¿Es necesario para acceder a ese certificado hacer los cursos?
Imprescindible para la adopción son tener más de 25 años, que el niño en cuestión haya una diferencia de edad superior a 14 años, y luego imprescindible es el certificado de idoneidad que estamos hablando. Ese certificado viene regulado por el convenio de la Haya, que todas las parejas o todas las personas que quieren adoptar, que estén bien económicamente o equilibradamente económicamente, que bueno, que haya un equilibrio en todo lo que es la pareja para adoptar.
Y en ese proceso, antes de que os dieran ese certificado, ¿cuál era vuestro ánimo? ¿Qué pensabais?
Muy bien, porque en nuestro caso la cosa iba sobre ruedas. Siempre habíamos tenido ganas de adoptar. Vamos a la Junta un 2 de diciembre, nos reúnen ahí a todos, nosotros teníamos muy claro que queríamos adoptar de la India, empezamos los cursos en febrero o marzo, es decir, que no hubo tiempo prácticamente para pensar nada, y fue la cosa ya muy corrida, porque en mayo nos hicieron los exámenes esos, bueno, si se le puede llamar exámenes, las entrevistas estas con los 3 psicólogos, vinieron a casa, vieron la casa, a mitad de junio recibimos el certificado de idoneidad. Y luego fue todo muy corrido, porque nosotros en el certificado de idoneidad pusimos que queríamos que la adopción internacional no la tramitase Niños Sin Fronteras, que es la ICAI, que está avalada por la Junta de Castilla-La Mancha para trabajar con la India. Entonces la ICAI se puso en contacto con nosotros, nos empezó a pedir papeles, se los fuimos llevando.
Yo quisiera incidir un poco sobre ese certificado. ¿Qué criterios son los que ellos seleccionan para adjudicar ese certificado de idoneidad?
Lo que buscan es un informe donde se evalúe la situación personal y familiar, situación médica de la pareja, capacidad para adoptar, las inquietudes que ha tenido, los motivos por los que se ha decidido adoptar, la aptitud que se tiene hacia la adopción. En fin, es un certificado.
Una vez que ya os dieron ese certificado, ¿Se lo comuniquéis a vuestra familia? ¿Cuál fue la respuesta de ellos?
Yo no se lo comuniqué a mi familia. Yo me esperé hasta tener la foto de la niña, porque yo pensaba que estas cosas iban a tardar más, entonces no tenía ganas. Lo veía muy lejano y no lo comuniqué. Muy mal, porque los psicólogos de ahí te recomiendan que lo digas, que la adopción es una cosa que aquí en España pues todavía no está vista pues como puede ser en unos países europeos y que es mejor concienciar a la familia y tal, pero yo no lo hice. Yo me esperé a tener la foto porque entre otras cosas pensaba que esto iba a demorarse mucho más. Y en el momento en que ya pues fuimos a firmar los papeles a Madrid, pues como que ya teníamos una niña y ya teníamos una foto de ella, pues ya entonces dije, bueno, pues hay que hacerse el ánimo y enseñar a los abuelos la foto.
Bien. ¿Esa foto cuándo llegó? ¿Cuándo la recibiste?
Esa foto la recibimos el 17 de noviembre.
¿Y la gestión de la documentación la hizo qué organismo? ¿La Junta, el ICAE?
La Junta te da el certificado de idoneidad. Ese certificado, junto con otra serie de documentos, lo recoge la ICAE y los envía al país de origen para que allí busquen unos padres para un niño.
¿Y los criterios que siguen allí en el país, en ese caso en India, para adjudicar ese niño a los padres, cuál sería?
Allí en India tienen que haber pasado 3 meses desde lo que es el abandono. Los niños pueden llegar a los orfanatos de 2 maneras, porque son abandonados o porque son indigentes. Entonces, si la familia los abandona, pues hay una renuncia y hay una firma. A los 3 meses de esa firma, el niño ya, digamos, está, ya pertenece al orfanato, pertenece al gobierno de la India, ya puede salir en adopción. Y si es encontrado en indigencia o abandonado, perdido, y también dejan pasar esos 3 meses y luego empiezan a salir en adopción.
¿Pero qué criterios siguen las autoridades indias para que esos padres sean seleccionados y adjudicados, en este caso, a vuestra hija?
En principio, lo que nos dijeron aquí era que siguen un criterio de edad, fundamentalmente. Siguen tus preferencias. Nosotros, cuando adoptamos, dijimos que preferiblemente queríamos un bebé de 0 a 3 años, en la escala que le llaman ellos bebé, y luego que si era posible que fuera niña, queríamos que estuviera sana. Desgraciadamente pues hay niños de todas las formas, hay niños pues que tienen enfermedades más bien graves, ahí en el informe sí que te dicen si hay una preferencia, entonces nosotros sí que dijimos que lo queríamos sano. Las autoridades de allí imagino que tendrán en cuenta los requerimientos que pedimos nosotros y luego en función de lo que ellos tienen allí, que desgraciadamente en la India hay para dar y tomar, casi que se adaptan al 100% a lo que tú pides. Nosotros en nuestro caso fue al 100%, porque nosotros pedimos un bebé de 0 a 3 años y preferiblemente niña, nos dieron una niña de 9 meses, totalmente sana.
Esa documentación que llegó a las autoridades indias, ¿nos puedes hacer una breve reseña de lo más significativo que aportasteis como documentos?
Nos pidieron muchas cosas, comparado con lo que piden aquí para cualquier tontería, no nos pareció mucho. Al principio puede asustar, son documentos fáciles de conseguir, no hay que tocar 100.000 puertas para conseguirlos, que están al alcance de todos. En principio nos pidieron una declaración de salud, estuviéramos sanos, eso no lo firmó un médico de cabecera. Luego piden la certificación extractada de las 3 últimas declaraciones de la renta. Luego piden un compromiso de adopción, papeles que firmas ante el notario. Un certificado de matrimonio, certificado de trabajo. Quizás eso es lo que más me costó a mí en concreto, porque estoy trabajando en correos y fue muy difícil de conseguir eso. Luego referencias bancarias, el estado de nuestras cuentas, de nuestra hipoteca y todo eso. Pidieron una nota simple de nuestras posesiones. Una declaración de los padres de dar al niño una educación adecuada, es otro formulismo que había que firmar en el notario. Lo más curioso fueron que nos pidieron 25 fotos de nosotros jugando con otros niños, de la casa, en fin, para conocernos.
Esa documentación, ya adjudicándoos la niña, ¿va dirigida a qué organismo? ¿A la Junta? ¿Al ICAE?
Esta documentación nos la pidió la ICAE para enviarla junto con nuestro expediente, nuestro certificado de idoneidad, a la India. Esa documentación yo imagino que llega allí y hay un funcionario que se carga de clasificar a los padres en función de las necesidades. Pues la documentación esa ya la mandan a la India y ya recae en un orfanato. Y ese orfanato ya, pues en función de si tiene niños de la edad o eso, pues ya se hace cargo o lo manda a otro.
Pero ese visto bueno de la documentación que vosotros aportasteis a través del ICAE vuelve aquí a España. ¿Dirigida a dónde?
Todos los papeles estos los enviamos. Nosotros enviamos los papeles al ICAE y a los 3 meses nosotros teníamos ya la foto de la niña, es decir, que el gobierno de la India había dado la adjudicación. La pareja se entera de que se ha conseguido la adopción desde el momento en que dan la asignación, que es lo que le llaman.
¿Cuál fue vuestra primera impresión después de ver la fotografía
que era muy guapa. Porque eso, aunque la foto dejaba mucho que desear, porque era una fotocopia sacada de un ordenador, imagino que será a todos padres igual, ¿te parece la más guapa del mundo?
En cuestión económica, ¿cuánto dinero tuvisteis que aportar para que esa gestión se realizara? ¿Y si hay algún tipo de subvención por parte, en este caso, de la Junta de Castilla-La Mancha?
Pues nosotros, al iniciar los papeles en Toledo, dimos a la ICAI 5.100 euros para lo que eran los gastos, funcionamiento de la ICAI y los gastos de papeleo, de traducciones y todo eso. Lo teníamos que hacer, en teoría, en tres pagos. Se hacía 1.100 euros al momento de la firma del contrato, en el que la ICAI se responsabiliza de la adopción de tu niño, y luego había que hacer 2.000 euros y 2.000 euros pues en diferentes fases de la adopción. Lo que pasó con nosotros es que, como fue tan rápido, nos tocó agilizarlo también los pagos, y pagamos 1.100 y luego 4.000. Eso es en España. Luego, a las autoridades de la India, 15 días antes de volar, les dimos 7.500 dólares... una donación que hay para los gastos de mantenimiento de la niña.
¿Hay subvenciones por parte de Castilla-La Mancha?
Cuando rellenamos los papeles se nos dijo que había una subvención. Está bien que se acuerden de uno en una situación así.
Tuvisteis afortunadamente que viajar a India. ¿Cuál fue vuestra primera impresión al aterrizar allí en este país?
Yo es que soy mal de otra manera. Mi mujer sí que encontró un cúmulo de sensaciones que le costó mucho digerir, porque mi mujer nació en el sur de la India. Nosotros no hicimos más que bajar del avión, y era el mes de agosto, un calor insoportable. El ver tanta pobreza, el reencontrarse un poco con su país, le dio un bajón muy fuerte. Yo, pues, muy expectante, con muchas ganas de que llegara el día. También nosotros volamos 6 días antes para conocer el país y conocer el país de nuestra hija y el de mi mujer. Y ella esos 6 días pues estuvo muy nerviosa, veía la pobreza, muy triste. Aunque luego pues lo recuerda con muchísima alegría. Es el viaje más bonito que hemos hecho. Nosotros encontramos un aliciente mucho más grande que otra pareja, porque fuimos a adoptar, pero que es totalmente recomendable para cualquier persona que le guste viajar. La India es un país increíble.
¿En qué localidad estaba concretamente, Manolo, ese orfanato donde estaba?
La localidad donde estaba era en Pune. Es una localidad que está prácticamente en el centro de la India. Pune es una ciudad pues universitaria, le llaman la Oxford de Oriente. Una ciudad donde tampoco se ve la pobreza tan extrema como en otras ciudades de la India. Es una ciudad bonita, limpia, un clima súper bueno. Allí estábamos a una temperatura de 23, 24 grados, cuando en Delhi, por ejemplo, estábamos a 45, y en Bombay estábamos a 45 y con una humedad del 100%. Allí se estaba muy bien.
Realizando el programa La Luna Sale a Tiempo. En este caso, la sección Otras Luces, estamos conociendo la historia de la adopción de una niña hindú. El padre adoptante es Manolo Marín, que nos está informando de todo ese proceso que ha tenido que llevar para que finalmente tenga a su hija Emma con él y con su mujer. Manolo, estamos en India, en Pune. ¿Ese orfanato qué características tiene, o es parecido a los que existen allí en la India?
Nosotros no vimos otro orfanato, pero a nosotros nos dio muy buena impresión. El orfanato es privado, como aquel que dice, estaba regentado por un indio de ahí, de la religión Sikh, y nos pareció que estaba muy bien. Era un orfanato pues muy bonito, estaba muy lleno de flores, de plantas. Allí la verdad que tienen muy fácil con lo del clima, pero muy, muy bonito. Dentro del orfanato es una organización que tiene su propio hospital. Los niños que desgraciadamente no salen en adopción, que ya son muy mayores, pues se les procura dar una educación. A nosotros nos dio muy buena impresión el orfanato.
Cuando ya veis a vuestra hija allí en el orfanato, ¿cómo fue ese momento?
Teníamos que recogerla el 24 de julio, por unas causas así de los vuelos y tal, llegamos 2 días antes, nos alojaron en un hotel allí en la ciudad. El colaborador de Niños Sin Fronteras de allí se puso en contacto con nosotros y nos dijo que iríamos al orfanato, pero no nos dijo queríamos a recoger a nuestra niña. Nosotros pensábamos que íbamos a conocer lo que eran las instalaciones, cosa que luego hicimos. Entonces nosotros pues nos levantamos muy bien, muy tranquilitos, desayunamos, y vino a recogernos con un taxi. Nos dijo, ¿estáis dispuestos ya? ¿Tenéis ganas de ver a vuestra hija? Y nos quedamos pues un poco de piedra, diciendo, bueno, ¿qué pasa aquí? Nosotros tenemos que recogerla dentro de 2 días. Dice, no, como habéis venido ya, si queréis la dejamos 2 días, pero la podéis llevar ya. Y ya desde el momento en que nos dijo que era el día, pues unos nervios, pues una situación un poco inegible, ¿no? Nervios, así, una tensión. Llegamos al orfanato, nos sentaron, nos ofrecieron una taza de té. La gente allí es muy amable, te ofrece casi de todo. Estuvimos en una sala de espera, estuvimos pues allí una hora mientras que estaban preparando a la niña. a la hora esa, pues un poco grabando, un poco hablando con el español, la persona de contacto que había allí, otro poco hablando con el asistente social, hasta que al momento vimos entrar una niña, no era, era otra niña, y luego ya pues al cabo de ya de media hora larga de angustia, pues ya apareció la pequeña.
¿Cómo fue ese momento?
Al principio nos habían avisado pues que no nos mostráramos efusivos, cosa que es una alegría tremenda, pero tiene que ser contenida. Nos dijeron que nosotros conocemos a la niña, pero la niña nosotros no. Para ella pues nosotros somos una pareja de extraños, entonces nos aconsejó que no mostráramos ninguna señal de afecto, ni besos efusivos, ni lloros, ni gritos, porque podría crear el rechazo así a priori. Entonces fue una emoción muy contenida porque no se podía hacer nada, es decir, entró la niña con una cuidadora y la niña estaba como asustada, estaba todo expectante, diciendo aquí pasa algo, pero tampoco sé lo que pasa. Y nosotros pues nerviosos, así diciendo, este es el momento que tanto hemos esperado, pero tampoco puedes hacer nada. Nos aconsejaron que procuráramos detenerlo solamente una persona. Ese placer se dio a mi mujer, como es normal, se la dieron a mi mujer. Durante una hora, en compañía de la gente de ahí, estuvimos con ella. Yo le tocaba algún ratito la piernita, siempre intentando darle el mayor protagonismo a mi mujer, porque también nos aconsejaron de que era preferible que se centrara en una persona.
Un dato tal vez no significativo, pero sí que nos puede orientar un poco para conocer más el país de tu hija, India. ¿Qué comidas les daban a los niños que estaban ingresados allí, bueno, en el orfanato?
Durante la hora esta que estuvimos esperando, el asistente social de allí nos dio la carta de vacunación, nos dio un informe y nos dijo pues la comida que hacían allí en esos momentos, porque entre otras cosas teníamos que permanecer 7 días en India y claro, teníamos que saber un poco por lo que comen. Nuestra niña comía una cosa que le llaman chapati, que es una especie de panácimo, que parece ser que le gustaba muchísimo. Y luego la mayoría de la dieta es arroz, y en concreto les daban arroz con dal. El arroz allí lo preparan muy picante. La comida allí en general en la India es súper picante, es decir, que las personas que decidáis visitar la India, pues ir con el estómago protegido, porque es bastante difícil encontrar una comida que no pique, aun incluso la occidental. La comida de la India era bastante picante, en concreto la comida que le dieron allí pues fue arroz mezclado con pebrera, con una pebrera que picaba que era una pasada, y luego con bolita de pimienta y una salsa que le llaman dal, que está hecha a base de lentejas peladas y partidas, que le da un color así, junto con el curry que le ponían, y pues un color amarillo muy picante.
¿Cómo fue el resto de la estancia allí en India con vuestra hija ya en el hotel? ¿Cómo
pues,
se comportó ella?
Pasada la emoción así inicial, le ofrecieron a mi mujer la posibilidad de darle de comer allí en ese momento, sacaron el arroz, la dio de comer y ya nos fuimos al hotel para que la niña hiciera la siesta. Entonces la niña la sacamos de su entorno, fue un rapto en condiciones, fue sacarla de su entorno, y la niña estaba acostumbrada a estar con más niños, dormir, porque dormían todos juntitos en una especie de cuna familiar, una cuna donde se acostaban 15 o 16 niños. Al encontrarse en el hotel con dos extraños, dormir sola, estuvo 2 días prácticamente llorando todo el día. Paraba para comer, porque tenemos la suerte de que la niña es comedora como ella sola, pero terminaba de comer y lloraba hasta que se dormía, se despertaba, volvía otra vez a comer, volvía a llorar. Así estuvimos pues unos 4 o 5 días, prácticamente toda la estancia de la India.
Nos queda ya poco tiempo, Manolo, para acabar la entrevista esta. Sí que me gustaría ya remontarnos a lo que ha supuesto para tu hija la estancia aquí en Valencia. ¿Ha tenido algún tipo de dificultad para adaptarse? ¿Y cómo ha cambiado vuestra vida una vez que ya tenéis aquí con vosotros a Emma?
Pues yo creo que ha cambiado más nuestra vida que la de ella. Ella ha cambiado mejor y nosotros pues todavía estamos adaptándonos. Yo creo que la adaptación es más por parte de la pareja que por parte del niño. La niña se adaptaba fenomenal. Fue llegar, bajar del avión y parece que ella sabía que estaba en su país y estaba en su casa, y en cosa de 4 o 5 días de estar en Valencia estaba pues como cualquier otro niño de aquí. Tenía ya sus ratitos, pero no era pues la primera impresión que nos dio en la India de estar todo el día llorando. La niña ya era pues normal. Es muy inquieta, como casi todos los niños de la edad, de su edad, pero vamos, que ya era como cualquier otro niño de ahora.
A mí sí que me gustaría que comentaras ahora si existe algún tipo de control por parte o de la Junta o del ICAE para ver si esos padres tratan como corresponde a la hija o al hijo adoptado.
Una vez el niño está en España, se hacen unos informes trimestrales, la ICAE en concreto. Nosotros el procedimiento que tenemos que hacer allí en la Junta es, a la que pasa un trimestre, la Junta, los asistentes sociales, vienen a ver el niño a tu casa, cotejan un poco pues que el niño está bien, que está feliz y que los padres pues, se portan como se deben de portar. Y luego trimestralmente se envían informes al país. Una de las exigencias que hace a la hora de adoptar es él tiene que seguir el desarrollo, tiene que saber qué se hace con los niños que envía al exterior, que están bien cuidados y tal, y eso es muy importante, los pasos estos, los seguimientos que hace el país.
¿Hay algún organismo que os pueda orientar en la educación de vuestra hija en el caso de que tengáis dudas o hay algún problema?
Nosotros, en principio, pues nos quedamos con los teléfonos que teníamos en la adopción. También hay asociaciones de padres que te ayudan un poco a conocer un poco las características peculiares de estos niños, que no son ni más ni menos que los españoles, los niños nacidos en España. Sí que hay pautas de conducta que son bastante similares y hay psicólogos que conocen este caso más a fondo y te ayudan. Lo único que sí que hemos hecho con la niña ha sido llevarla a un hospital especializado en medicina tropical de Madrid, que nos han tratado a la niña muy bien, y luego mantener un poco el contacto con las parejas con las que hemos ido.
Una cuestión que me parece fundamental es cuándo y cómo decirle a vuestra hija que es una niña adoptada.
Nuestra hija lo va a saber desde siempre, pienso yo. Es una cosa que no debe haber un momento en la vida de una persona para enterarse de sus orígenes, y es lo que recomiendan también los psicólogos, que el niño tiene que conocer en todo momento sus orígenes, tiene que conocer que ha sido adoptado y que nosotros tenemos que facilitarle toda la información que esté en nuestra mano, y es lo que vamos a hacer, es lo que pensamos hacer.
¿Habéis pensado en algún momento tener más hijos, sean naturales o adoptados?
Es un poco pronto, porque estamos todavía digiriendo el parto. Es una cosa que hemos tenido en mente. Yo, por ejemplo, provengo de una familia con tres hermanos y yo no quisiera que mi hija se quedara sola. Me gustaría tener por lo menos otro.
Y esos padres que nos pueden estar escuchando y que tienen la iniciativa, el deseo o ya han empezado los trámites para una adopción, ¿qué le podríamos decir?
Que no se desanimen, que todo llega, que parece que las cosas se ponen cuesta arriba, pero que esto pues es una cosa que lleva su tiempo, como un parto normal. Hay muchas parejas que les cuesta y esto pues cuesta. Cuesta más económicamente y más en tiempo, pero bueno, que al final vale la pena.
¿Quieres añadir alguna cosa más, Manolo?
Lo único que quisiera darles a la gente que le interese es que hay una página web que es Adopt India. Hay pues un poco más de información de lo que es las adopciones en la India. Y luego que hay una asociación en Cataluña que se llama PANI, que también es bastante recomendable pues que las personas que estéis en la situación en la que estoy os pongáis en contacto.
Gracias, Manolo Marín, por tu aportación. Tal vez hayamos aclarado bastantes conceptos y situaciones que de otra manera sería mucho más difícil. Y en este caso tuyo, con la ventaja de que ha ido todo bastante rápido y además con éxito. Gracias por tu intervención.
Venga, hasta luego.
Vamos a finalizar la presente edición de La Luna Sale a Tiempo Radio con el espacio Despedida en Verso. El poeta Paco Gil ha elegido para hoy el poema titulado Palabras para Julia, que es autor José Agustín Goytisolo. Escuchemos.
José Agustín Goytisolo nació en Barcelona el 13 de abril de 1928 y falleció en la misma ciudad el 19 de abril de 1999. Pertenece a la generación de los 50, que tienen en común el compromiso moral o político y una renovada atención al lenguaje y la lírica. En el poema Palabras para Julia une voluntariamente en amor y deseo a dos mujeres, el de la madre perdida en 1938 y el de su propia hija, a la que llama Julia como su abuela. Palabras para Julia. Tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un ayudo interminable. Hija mía, es mejor vivir con la alegría de los hombres que llorar ante el muro ciego. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola. Tal vez querrás no haber nacido. Yo sé muy bien que te dirán que la vida no tiene objeto, que es un asunto desgraciado. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti como ahora pienso. La vida es bella. Ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor. Un hombre solo, una mujer así tomados, de uno en uno, son como polvo, no son nada. Pero cuando yo te hablo a ti, cuando te escribo estas palabras, pienso también en otra gente. Tu destino está en los demás, tu futuro es tu propia vida, tu dignidad es la de todos. Otros esperan que resistas, que les ayude tu alegría, tu canción entre sus canciones. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti como ahora pienso. Nunca te entregues ni te apartes junto al camino. Nunca digas no puedo más y aquí me quedo. La vida es bella. Tú verás como a pesar de los pesares tendrás amor, tendrás amigos. Por lo demás, no hay elección y este mundo tal como es será todo tu patrimonio. Perdóname, no sé decirte nada más, pero tú comprende que yo aún estoy en el camino. Y siempre, siempre, acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti como ahora pienso.
Hasta aquí La Luna Salía a Tiempo Radio, un programa en el que la esperanza no tiene cadenas ni condenas. Te saluda Enrique Tebar.
Si deseas volver a escuchar o descargar las ediciones de La Luna Salía a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero. Así se expresaba sobre nuestro programa el humanista José Luis San Pedro.
Recorrer el mundo quiero.
Un programa que se inició en el siglo XX y que con más de 15 años en la radiodifusión española aún incide en dos de sus objetivos: la historia, la cultura y el arte, así como el análisis y las propuestas de mejora del sistema educativo español. Agradecemos a nuestros patrocinadores su confianza en el programa. Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Comisiones Obreras El País Valenciano, Cedsala y A Contracorriente.
Ven, ven, conmigo ven, vamos por ancho camino.
Te invitamos a escuchar La Luna Salía a Tiempo Radio, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4, o en internet www.radioclara.org. En diferido nos puedes escuchar en Radio Clara, en Radio Iris 7 o en Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.